Empezamos una nueva sesión de nuestra máquina de escribir. Vamos a comenzar ya con el tema de hoy, era el coraje, y yo creo que nuestros tres amigos han venido con mucho coraje en esta mañana. Gonzalo, Joaquín y Francisco, muy buenos días a los tres.
Hola, buenos días.
¿Con coraje?
Sí.
¿Con fuerza al menos?
Espero que con el suficiente.
Venga.
Para dárselo también a los oyentes.
Es que en todas las cosas hay que poner coraje, si no, no estamos como muertos.
Una pizca de coraje, una pizca de muchas cosas.
Sin enfadarse, pues, pero con coraje.
Bueno, pues así.
Y con alegría también por esta lluvia que ha empezado a caer y que espero que dure.
Durará, durará. Los del tiempo dicen que va a durar.
Ojalá.
Lo que espere cuando llegue a casa.
¿No has traído paraguas?
Sí, sí. El que me regalaron aquí en la radio.
¿Ves? Ah, mira. Buen paraguas.
Yo lo llevo y con la... El letrero de la radio sobre el balante.
Que se vea bien.
A ver, bueno, si se animan a escribir y a eso.
Que sí. Escriban, que escriban, eso es. Les animamos a que
pues
escriban.
Claro, pues claro que sí.
Como hacen nuestros tres amigos que están hoy aquí. Y comenzamos con poesía, ¿os parece?
Muy bien.
Venga, Joaquín, nos estrenamos.
Di que me deseas. Dime que me quieres. Dime que soy tuya, que en mí solo piensas, que sin mí no vives. Dime que no hay otra, que solo yo existo dentro de tu vida, solo yo te alienta. Dime que conmigo sueñas cada noche, que ceñir deseas fuerte mi cintura. Di que soy tu musa, que soy quien te inspira, que la llama enciendo del amor que en ti arde. Di que me deseas, que ante mí te turbas. Di que yo te embrujo, que te vuelvo loco. Dime lo que piensas siempre que me veas, sea bueno o malo, pero por Dios, dímelo. Mira mi figura, ¿no te dice nada? ¿No me encuentras guapa? ¿Ni un impulso sientes? Dime si te excito. Si ansias de besarme desbocada sienten tus febriles labios, si mesar mi pelo con tus manos quieres, si el color te gusta de mi piel dorada, si te importo un poco, si algo me valoras o soy un objeto que después se tira. Yo seré el imán que atraerá con fuerza el deseo férreo que en tu cuerpo está. Tu debilidad para mí es batalla de ganar muy fácil y a mis pies rendirte. Yo no soy de aquellas que se rinden pronto, no renuncio a nada, aunque mucho cueste. Ven, mi cuerpo mira, ¿no lo ves hermoso? ¿Comprobar no quieres toda su tersura? Para ti lo cuido, para ti lo aseo, para el goce tuyo con amor reservo. Pero tenme siempre de ti muy cerquita, con mimosos dedos rozando mis labios. Dime que me quieres, sonriendo, dímelo. Dime que conmigo muy feliz te sientes.
Eso es una declaración de amor, ¿eh? casi en toda regla.
Pero quiero decir que se necesita coraje para que una mujer lo diga en vez del hombre.
Ah, también.
Porque siempre ha sido el hombre el que llevaba la iniciativa, bueno, aunque ahora suele ser al revés.
Son otros tiempos, Joaquín. Bueno, pues coraje para expresar así los sentimientos, que vaya si los ha expresado a través de la poesía, Joaquín. Y tienes más, ¿verdad?
Sí.
Venga, vamos con otra.
Otra.
Otra de coraje.
Bueno, no uso la palabra coraje, pero en todo su contenido sí que pongo el coraje.
Vamos a descubrirlo.
Amor platónico. ¿Cuántas veces, mujer, he soñado contigo? ¿Cuántas veces mi amor en silencio te ha amado? He mesado tu pelo y con amor tu cara suave yo he acariciado. con pasión te he mirado y he sentido el dulzor de la miel de tus labios. He gozado contigo del calor de tu cuerpo, del color de tu piel y el aroma de tu pelo. He volado contigo a otros mundos extraños, descubriendo misterios que las noches ocultan. He volado contigo en las tardes mezcladas de unas nubes muy blancas y otras de tonos grises. He soñado que estabas reclinada en mi pecho y yo dulce te hablaba de mi amor a tu oído. Me dejaban tus manos del todo enloquecido de tan fuerte placer, aunque tú no lo sabes ni jamás lo sabrás. No te lo diré a ti, no diré nada a nadie, porque este es mi secreto que se irá con el tiempo. Tú jamás lo has sabido y jamás lo sabrás. Lo sabrás solo el tiempo que con él marchará. Yo seré aquella tumba que enterrado lo guarde mientras mi corazón aún siga latiendo. Pero mientras yo viva, seguiré yo a ti amándote con el fuego de mi cuerpo y pasión en el alma. Yo contigo soñando seguiré mi camino. Quizás una sonrisa se dibuje en mis labios mientras voy caminando.
Sigo amando.
Sí, sí, con coraje. Hoy estamos muy amantes,
sí,
Joaquín.
Hoy estoy muy romántico.
¿Será el tiempo?
No lo sé.
¿Ya has encendido el fuego en casa?
En casa he encendido la estufa, mi mujer, yo no.
Digo, porque ya llega el tiempo, ¿eh? Así del otoño, las hojas que se caen, la lluvia, las castañas, para ponernos así románticos, ¿no?
Caramba, pues sí que estás romántica.
No, digo, algo se me ha pegado.
No, si te ha pegado o me lo estás pegando tú a mí.
Bueno, bueno. Bueno, pues ya lo escuchan los oyentes. Joaquín ha venido hoy...
Pues hoy me dice...
Con mucho coraje.
Hoy me ha dicho hoy aquel a que le he vendido hoy las poesías.
¿Sí?
Dice, ya te he oído en la radio cuando eso de las letras, de los libros.
Uh-huh.
Que yo amaba los libros, y es verdad, y los amo los libros. Que entonces no sabía leer cuando era un crío,
sí.
Y yo hablaba, dialogaba con mi padre y le preguntaba qué eran los libros. Y él me decía, eso lo fue Lufi diciendo aquí en la radio.
Sí, sí, sí.
Y él dice, pues oye, estaba muy bien el relato este, dice, lo has traído muy bien. Digo, yo no sé, yo procuro, me dicen un título, pues procuro desarrollarlo a mi manera.
Bueno, pues esta vez con coraje y con mucho romanticismo. La pluma de Joaquín ha dado más poesías esta semana, este mes.
Uy, que sí, es que yo cada día escribo
cada
una.
Cada día escribe Joaquín una poesía.
Cada día escribo una como mínimo, a veces escribo dos. Pero claro, resulta que luego tienes que dejarla en el cajón y luego volverlas a mirar a ver si te gustan o no. Si me gustan a mí. Y si hay algo que corregir o cambiar o lo que sea.
¿Cuándo escribes, Joaquín? ¿Cuándo te sientes más a gusto escribiendo? ¿La mañana, la tarde?
Por la tarde. Después de haber dormido la siesta, entonces me pongo a escribir.
Así, refrescadito.
Es que pasa que a mi mujer le gusta mucho esa cascarrilla que da la televisión.
La tele. Y Joaquín aprovechas y escribes.
Y a mí yo me voy a escribir, me meto en el agujero que dice mi mujer. Dice, ¿dónde está Joaquín? Y está en el agujero.
Bueno.
Un cuarto donde tengo allí el ordenador, los libros y todo.
Pues vamos a ver, ¿qué más ha dado de sí la pluma de otros invitados? A ver, ¿qué más? Gonzalo y Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quién le sigue a Joaquín? Joaquín pues, ya ha roto el hielo.
Ya sigo yo porque parece que Francisco tarda en encontrar el texto.
Se está buscando, venga.
Pues bueno, uno que se titula En tierra de nadie. Olegario había llegado al límite de la paciencia, tras muchos meses de buscar trabajo. Cada mañana bebía un solitario té sin pastas y salía de casa. En el bar de la esquina, el dueño le dejaba hojear el periódico sin la obligación de consumir. A veces, incluso cuando lo veía demasiado apesadumbrado, le invitaba a un café y le permitía recortar la sección de ofertas laborales. Había sido ebanista y de los finos durante 30 años. Ejerció su oficio en un taller familiar. Al morir el abuelo, dueño del negocio, sus hijos se deshicieron del local. Les pusieron delante una jugosa oferta por el terreno que ocupaba la ebanistería y no lo dudaron. Vendieron sin ningún miramiento. Con 50 años, Olegario se vio en la calle. Le quedó una miseria de paro, con la que hacer frente a la manutención de sus dos hijos y una mujer incapacitada para trabajar por problemas de columna. Recorrió todas las carpinterías y las fábricas de muebles de la ciudad. Nadie deseaba un trabajador cualificado y experto. Querían operarios a los que poder pagar poco y despedir con suma facilidad, sin la obligación de hacerles fijos. Olegario no encajaba en el perfil. Estaba muy por encima del límite de edad y de exigencia salarial. Se sentía joven para acceder al retiro, pero a ojos de los demás ya era viejo para aspirar a un puesto de trabajo. Demasiado mayor para emplearse como peón de obra o para echarse a la calle a vender enciclopedias o perfumes. Su jubilación en aquellas circunstancias no alcanzaría siquiera para cubrir el pago de la hipoteca. Se sentía en tierra de nadie, un limbo inhóspito en el que era invisible. No podía salir de vacaciones, invitar a su esposa a cenar cualquier noche, ni cambiar su 4L de un cuarto de siglo y 420.000 kilómetros cumplidos. Tras la enésima vez de ponerse corbata para dar el pego como vendedor, decidió que no había otro remedio. Atracaría un banco. Fabricó una pistola de madera con sus propias manos y con todo detalle en el tamaño y el peso. A través de la guía telefónica eligió una sucursal del Santander de las afueras y se acercó con su coche a estudiar la mejor escapatoria. Solo encontró un inconveniente. Toda la manzana era zona azul en el aparcamiento, pero pensó, que se jodan los del ayuntamiento, yo no voy a andar con remilgos. A las 11 de la mañana del día prefijado, Olegario llegó con su trasto y lo aparcó en doble fila. No vio ninguna gorra de plato cerca y pensó que le daría tiempo de sobra para rematar la faena. Iba de traje, con la peluca que se compró cuando empezó a ser calvo, y la pistola de madera enfundada entre el pantalón y el ombligo. Estaba nervioso y respiró hondo antes de abrir la puerta y entrar con paso decidido. Los cajeros no estaban blindados y el encuentro con el empleado sería cara a cara. Guardó cola durante 5 minutos, según él, por levantar menos sospechas, y al tocarle su turno se dispuso a sacar la falsa pistola de su escondrijo. Justo en el momento que lo hacía, alguien le tocó en el hombro y le llamó por su nombre. Se volvió con la pistola desenfundada y se encontró apuntando a su viejo amigo Alfonso López, vestido de guardia jurado. El efecto de sorpresa fue mayúsculo para ambos, pero Alfonso volvió a repetir en voz muy alta y en tono de reproche el nombre de su amigo, y este escondió velozmente la pistola sin que nadie, fuera de ellos dos, se percatase de la situación. «Pero hombre, Olegario, ¿qué haces a tu edad y con estos jueguecitos?» «Es de madera, te lo juro. Si hubiera sabido que trabajabas aquí, jamás se me hubiera ocurrido venir». Alfonso López se llevó a un rincón a Olegario para comprobar si lo que decía era cierto. Hasta que no palpó el objeto con detenimiento, no se convenció del engaño y acabó por decirle: «Siempre has sido un artista, Olegario. Vamos a hacer una cosa, yo te compro la pistola por 50 euros, pues creo que los vale». Olegario no salía de su asombro. Después de todo, la mañana no había salido tan negra como podía haber transcurrido. «Tú sí que eres un amigo, Alfonso. Gracias por no delatarme». «Ya sé que la vida es muy perra», le contestó a modo de despedida. Cuídate y suerte, amigo Olegario». Al salir del banco vio a una mujer uniformada junto a su cancarro. Al acercarse le preguntó a Olegario: ¿Esta joya es suya?». «Sí, señorita, ahora mismo la retiro y perdone las molestias. Esté seguro que si hubiera sido un Mercedes no me hubiera limitado a esperar a su dueño. Ya estaría camino del depósito. Sáquelo de aquí inmediatamente». Olegario, feliz con sus primeros 50 euros ganados honradamente en mucho tiempo, puso en marcha su coche y comenzó a pensar en cómo sería su taller de juguetes de madera y que para montarlo necesitaría de una ilusión ilimitada y un coraje a prueba de largas crisis. Se dio cuenta además de que ya no albergaba ningún miedo de lo que pudiera venir en adelante.
¿Te parece que a veces somos como Olegario, que hay cualquier cosa que pasa del ayuntamiento, creemos que a nosotros no nos pertenece nada?
Bueno.
Que no es cosa nuestra.
Sí, lo que pasa es que la situación de Olegario sí. No es la nuestra. Pero bueno, estaba un poco desesperado el hombre.
Pero en el detalle ese que dice, sí. Que se apañe el ayuntamiento, que lo arregle él o que...
De todas formas, yo me acuerdo en Zaragoza, cuando empezó el ayuntamiento este de Beloc, todo el mundo decía, tantas zonas azules, lo que quiere es recaudar mucha pasta. Entonces, pues bueno, en algunos sitios con lo de la zonificación azul se pasan un poquito, pero bueno. Es un problema de las ciudades que, que aquí no tenemos.
A ver, Francisco, ¿te has encontrado?
Vamos a ver.
Vamos allá. A ver, qué coraje trae hoy Francisco. Adelante.
Enormes edificios de esos tope de gansos en altura, de los que no te atreves a mirar desde la barandilla, de esos de Manhattan, San Francisco, Nueva York, Singapur, Tokio, Kuala Lumpur, etc. Imagino mirar a las personas y verlas como pequeñas hormigas vestidas de moda, divididas en guetos, viviendo locamente una vida entre burgues y transgénicos, entre paseos en barca, en bici, por la playa, por los cielos, paseos por el metro, por los autobuses, por el amor de las flores y de los tequieros. Gente que vive diferente a nosotros, con otros ideales, con otra bandera, pero con otro presidente también puñetero, como una mosca cojonera que no deja de parar hasta que se le acabe su tiempo, como el cuento de la chicharra, como la balada de un trompetista que sepa llevarse los ratones a un circo de gatos. Llega el negocio del siglo. Nuevos inventos cada 3 minutos que no sean necesarios, no importan, solo han de impactar en la conciencia. Este invento mío no tiene forma ni volumen, es solo un pedazo de conversación, sacado de un pobre cerebro que se niega a que lo reciclen.
If it's a crime, then I'm guilty. Parecido un poco surrealista este disco.
Ya me ha salido sí. Como el papel que lo tengo. Un poco como un rascacielos.
Me gustaba aquella de... El alcalde cojonero.
Es una mosca, la mosca cojonera.
Bueno, la mosca ya... El alcalde la compara con una mosca cojonera. You say you're through, you'll go
your way, but I'll always feel just the same. ¿Dónde ha escrito Francisco, por cierto? Es que es...
Sí, en un papel un poco... Hemos aprovechado unos trozos de papel para escribir, mira.
Sí, sí. Hemos aprovechar el papel.
Pero es un formato desconocido, ¿eh?
Sí, sí. No sé. Muy desconocido, ¿eh? Yo a veces también escribía en el papel.
No servirá para escribir.
Hombre, Joaquín aprovecha las facturas de la luz y escribe por detrás, sí. Que bueno, lo he visto.
Hombre, eso me recuerda...
Si nada más fueran las facturas de la luz...
Eso me recuerda a Santiago.
¿A Santiago?
Las cajas, siempre... cajas del tabaco por la parte de adentro.
¿También?
Sí, sí, sí. ¿Cuántas poesías, bueno, las he escrito en el... con eso, en las cajas de... por la parte de adentro.
Uh-huh.
Y sí, cada paquete, una poesía.
Bueno, se os aprovecha del papel.
Hombre, si, la, si los conservases podías hacer una exposición ahora.
No, yo lo rompía porque ya me, y me aconsejaban que las guardase. Uh-huh. Dice, hombre, los originales hay que guardarlos. Digo, no, no. Me cogí, lo rompía y tiraba. Digo, y hacerla en limpio, ponerla en limpio en papel como Dios manda.
Bueno, seguimos. ¿Por dónde seguimos? A ver.
No, tienes que seguir tú, que yo ya tengo...
Gonzalo, pues, Gonzalo.
Aquí tengo un texto que se titula Me da un coraje.
¿Qué te da coraje?
Aparte de la valentía o el coraje que nos lleva a hacer cosas extraordinarias, el coraje es también un estado que se nos apodera cuando oímos o vemos algo que nos revuelve las tripas o no nos gusta en absoluto. El otro día, sin ir más lejos, Carmela, una vecina de mi abuela, me hizo una especie de lista con todo aquello que le da coraje. En estos tiempos de crisis hay muchas cosas que me dan coraje, pero no por el hecho de que ocurran ahora, siempre me lo han dado, pero hoy me parece algo más imperdonable si cabe, me decía. Me dan mucho coraje los políticos que son malas personas, capaces de aplicar la ley antiterrorista a un chaval que llamase al timbre de su casa por gastar una broma, y que tildan de izquierdistas extremos sin derecho a ser considerados a quienes defienden en las plazas su derecho a una vivienda digna o a elegir políticos no corruptos. Me dan coraje esas agencias que hasta hace dos días nadie sabía que existían, de Ratin me parece que se llaman, que son como bomberos pirómanos. Durante mucho tiempo estuvieron animando al tráfico de bonos basura y dando altas calificaciones a bancos en bancarrota, siendo en gran parte responsables del desastre y a las que, sin embargo, se les sigue haciendo caso como si fueran la palabra de Dios. ¿Por qué no se les manda a freír espárragos de una puñetera vez? ¿Hasta cuándo seguirán dictando nuestra solvencia como países, unas docenas de desaprensivos que representan a lo más abyecto de la especulación y el saqueo? Me da coraje que casi cada día sigan apareciendo ratas de alcantarilla que, a pesar de arruinar las cajas de ahorro para las que trabajan, siguen llevándose cuantiosos botines millonarios como filibusteros, ladrones e indecentes, que mejor pararían en la cárcel en vez de en el Caribe o las Bahamas. A los últimos los vi a la salida de la Catedral de Santiago con una sonrisa de satisfacción auténticamente insultante. ¡Vaya morro! También me producen coraje que la iglesia de este país siga diciendo a quién se debe votar, amenazando casi con la excomunión a aquellos de sus acólitos que no sigan sus dictados, aún sin haber pedido perdón por sus desmanes colaboracionistas y pederastas. Me da coraje que no se tomen en serio el medio ambiente y haya que convocar una asamblea para decidir sobre la ubicación o no de una gravera, cuando cualquiera con dos dedos de frente podría tomar la decisión con un poco de coraje solamente. Espero que los tiempos del ordeno y mando sean cosa del pasado y no vuelvan jamás a este presente. Me da coraje también que cuando se habla de recortar gastos, lo primero que se piense es en la cultura y la educación, como si alimentar el espíritu fuera un lujo del que se pudiera prescindir sin mucha pena. No te quiero contar el coraje que me da si de donde se recorta es de salud. Me parece casi delictivo, pero bueno, también me da coraje que la gente vote a corruptos y mangantes, y ya ves, ahí siguen, como si no pasase nada. Al final va a ser cierto eso de que tenemos los dirigentes que nos merecemos. ¿Me da un coraje?
Cuello.
No, simplemente me da coraje.
Me da coraje nada más.
Al menos, sí. El derecho al pataleo.
Es lo que nos queda.
Siempre nos quedará París.
A ver, Francisco.
Dice el diccionario, coraje... los antónimos sería valor, esfuerzo, sinónimos más bien, arrojo, ánimo, ímpetu, irritación, ira, enojo, cólera, furia y rabia. Valor se le supone. Esfuerzo, el justo para pasar el día. Arrojo, yo no arrojo nada, que la vida está muy cara. Ánimo, ni los chistes ni los payasos me hacen reír. El sarcasmo y la mala hostia invaden mi presente y la de la mayoría de españolitos de a pie. Ímpetu, con esta sequía ni los torrentes verdearán la primavera que todos esperamos. Irritación, todo, casi todo nos irrita, incluso el buen tiempo. La buena suerte ha desaparecido con la pobreza. Ira, en la cara es difícil leer el estado anímico de un chino, y hay otros culandrones que se ríen a todas horas. El poder está bien sujeto y estabilizado, sus beneficios están mal repartidos. El mundo necesita oxígeno, cierra el grifo y coge el autobús. Enojo, que no enojo, más fresco, apto para aliñar aceitunas como verdura e infusión. Enojo, que no merece la pena la poca fortuna de los que quieren atesorarlo todo. Que me digan dónde se llevarán su riqueza, a qué pozo sin fondo nos llevarán los bancos y empresas. El paro total sería la solución para darnos cuenta de que no somos autosuficientes y todos nos necesitamos. Para dar una respuesta, todos respiramos, pero mientras unos respiran un ambiente contaminado y gozan de una economía precaria, otros nadan en abundancia, aunque todos vivamos en el mismo planeta. Parece que vivan solos, solo pensando en brillar como estrellas, en tener todo lo mejor, que el dinero ojalá no les enloquezca. Al decir todos, me refiero también al ciclo completo de la vida, con todas las especies y ecosistemas que tenemos mal parados, tristes y en una decadencia y debilidad preocupante. Cada día se investiga más, se hacen grandes descubrimientos que se vuelven a aplicar para dar más poder e impunidad a quien todos ya sabemos, y a esa visión catastrófica que tenemos de impuestos, sanidad, educación, etcétera. Valor y coraje, que en una Verónica rinden al público e indultan al Estado. La fiesta sigue y el vino servido se llevará las penas y traerá al diestro poesía el poeta. Y las hermosas damas llevarán peineta y recordaremos lo que fuimos y pensaremos en nuestra fiesta, nuestro credo y nuestra fe que se deshizo para poder entenderla.
Eres un nostálgico de la fiesta nacional. Me ha gustado el escrito. El final me ha resultado extraño. Pero...
Sí, bueno, es un poco ese cambio que ha tenido que pasar la iglesia del latín y de esas parábolas y esa interpretación de temas que si no, no había quien entendiera el... Y todavía esa adaptación que tiene que seguir mucho más en esas creencias, en esa fiesta nacional, pues que tiene esas pinceladas de los amantes de los animales, si estamos a favor o en contra. Pues yo, uh-huh. Yo he indultado al toro de momento.
Sí,
¿no? O sea, lo hemos dejado en tablas, ¿no? No es, no sé.
Hombre, yo antes indultaría a un toro que a muchos de los personajes sí. A los que has aludido. Por ahí. Bueno, y un escrito que no tiene nada que ver con el coraje, sino con, bueno, la alegría de volver a ver la lluvia. Octubre, larga espera. En vano espero la lluvia que no viene. Hay en los cauces secos un polvo de nostalgia de lo que fue el otoño no hace tanto. No hay aroma en el aire que acompañe la tarde, y una leve frescura que agradezco es el pobre regalo de la sombra. Hay flores a destiempo y zumbidos de abejas y aleteos sonoros de libélulas cuando casi noviembre nos alcanza, pero ninguna seta, o solo junto al musgo de un charco consumido al que el sol ya no alumbra. En la peña, un color de caliza, detenido, sin más. En los amaneceres, un cielo despejado sin la rica presencia del matiz, sin la gabacha blanca, ni la niebla cerrada del pantano, sin los brillos sutiles de la escarcha, ni el vaho en los cristales de puertas y ventanas. Hoy, sin embargo, a día 24, por fin vuelve la lluvia y se expande la bruma, cae con la cadencia del temporal que viene para quedarse al fin junto a nosotros y dar brillo a las hayas, los arces, abedules, un olor denso al desnudarse inquieto de las hojas que empaparán al fin la sedienta epidermis de los montes.
Este ha sido un coraje romántico, ¿eh? Este es un coraje romántico.
Bueno, ya tenía ganas de recuperar un poco esa poesía que a mí me gusta, pero que yo creo que iba un poco en función de la larga sequía también, que me seca un poco, sí, por dentro, cuando dura tanto. La lluvia...
Parece que siempre influye, ¿eh?
Sí. ¿Influye? Yo sí que lo tengo comprobado en mí. Este periodo de sequía ha sido muy largo. Y hay cosas de cada estación que si no las sientes, no sé.
Sí, no es lo mismo. Yo, para mí sí. A mí influye. Yo cuando estoy sentado ahí en el sillón, la costumbre, después de comer me siento y echo un poco de siesta en el sillón, cuando no en la cama, pero bueno, o sea, siempre en el sillón. Y estás un día de lluvia y oyes caer las gotas del agua, entonces siempre te inspira, te dice otra cosa. Sin embargo, la sequía no me dice nada, al contrario, me cabrea, me da coraje. Bueno,
pues tenemos más.
Francisco. Sí, Francisco sí que parece, sí, que tiene más cosas por él.
¿Y Joaquín?
Vamos a leer este.
Hombre, tengo yo todo es poesía.
Ah,
hoy.
Bueno. A ver, pues vamos con Francisco. Más coraje, venga.
En la penumbra del bosque caen las hojas muertas y no es otoño para el árbol perenne. ¿Qué le pasa al bosque, al río? Hasta aquí llega la urdimbre del fuego, las cenizas de nuestra decadencia, el surgir desesperado de un planeta azul, pacífico, ordenado, donde las personas sean el motivo y fin de toda riqueza, que el respeto al medio ambiente entre dentro del poder y las redes sociales. Entre todos lo pedimos cada día con más fuerza, anónimamente. Nuestro capital es el aire que respiramos, los árboles que se van muriendo, las algas de un mar de lágrimas, por una vida que espera más leyes, más elecciones, menos partidismo, más política de actuación, instintos perdidos en un fajo de euros que nos mueve como a corderitos para acabar como has comenzado, en la penumbra de un largo atardecer, frío pero esperanzado. Cuando sea mayor, haré desaparecer el dinero mientras exista la avaricia. En este mundo, un mundo sin guerras, sin hambre, culto, donde los valores morales y éticos no se truequen, ni negocien, ni traspapeleen. La música, el baile, el silencio de esa propaganda que nos subyuga. La vida es otra cosa. La vida ya existe. No necesitamos inventos para destruirla.
Hoy estás reivindicativo, ¿eh?
Sí.
A la par que poético, pero está muy bien.
Bueno, acabamos pues con una poesía de Joaquín. Venga, para cerrar, poesía.
Conciencia honesta. Sentado sobre el sillón de casa, en pleno descanso, sonar oí algunos cascos al exterior del salón. Me aproximé a la ventana, miré a través del cristal y de una vieja calesa vi una pareja bajar. Hablaron un largo rato, se dieron luego un abrazo y un beso muy efusivo. Ella subió a su morada. Estaba oscura la calle. Por ella nadie pasaba. Se hallaba sola y vacía. Nadie oyó nada ni vio. Solo yo fui testigo único. Actos seguidos sonó el ruido propio de un látigo y la calesa marchó. A la mañana siguiente, en el portal de la casa, ensangrentado su cuello, apareció la señora. Preguntas y conjeturas entre la gente se hacía. ¿Quién ha podido matarla? ¿Dónde se esconde el culpable? Y en medio de esas preguntas yo me sentía turbado. ¿Debía yo denunciar lo que aquella noche vi? No, yo no estaba seguro. Yo vi el abrazo y el beso. Vi que marchaba el cochero y ella que entraba en su casa. Pero yo a nadie más vi. No sé quién fue el asesino. A nadie puedo acusar. Lo que vi no ayuda a nada. Ya nadie hablaba del caso. Bastante tiempo pasó. Y el diario un día anunció el nombre del asesino. La policía encontró una aguja toda de oro de sujetar las corbatas, donde se ejecutó el crimen. Se investigó y se halló el dueño de aquella joya. Así pudieron hallar a quien ejecutó el crimen.
Se acabó. Qué mal sabor ha dejado, ¿eh?
Con lo romántico que ha empezado Joaquín, sí, hoy, ¿eh? Con sus poesías tan románticas. No. Mira cómo acaba.
Mira cómo acaba. Ya
con un hecho luctuoso.
Muerto en la calle de miedo.
Bueno,
pues hemos acabado, ¿no?
Por hoy. Solo por hoy. ¿Tema?
¿Tenéis algún tema en mente?
La voluntad. O la certeza.
A ver.
A ver.
En tierra de... Pues también estoy en esto.
¿En tierra de nadie?
En tierra de nadie.
En tierra de nadie. Pues hoy ha sido rápido. En tierra de nadie. Textos aquí a Radio Sobrarbe, ¿no?
Sí, o a través del correo electrónico radio@sobrarbe.com. Que hace mucho tiempo que no se recibe el correo para esto.
Que no llega nada.
Sí.
Animamos a la gente.
Y yo conozco algún poeta más que ejerce, pero que está todavía por... A ver si le convenzo. Para que, si no se acerca, por lo menos nos dé alguno de sus poemas a leer.
Bueno, pues que los mande. Que los mande a radio@sobrarbe.com. Invitamos a la gente una vez más, animamos. En tierra de nadie es el tema para la próxima máquina. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a los tres a compartir con los oyentes de Radio Sobrarbe vuestros escritos, el resultado, lo que sale de las plumas de Gonzalo, Joaquín y Francisco. Gracias y hasta otro día.
Bueno, hasta luego.